es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio, eso sí, desde casa, como ya saben. En el programa de hoy vamos a hablar de la plataforma Crowdfight COVID-19, que busca poner en contacto científicos, investigadores relacionados con el coronavirus con voluntarios. Y además vamos a hablar con Irene Torres para ver qué nos recomienda en relación con el turismo y los viajes para hacer en casa.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.
Y seguimos buscando canciones que les animen y que les alienten en este tiempo de estar en casa, porque es nuestra responsabilidad quedarnos en casa. En este caso, este Resistiré, un tema muy conocido que han versionado muchísimos cantantes de nuestro país y que con él nos animan a quedarnos en casa y nos aseguran que resistiremos y que superaremos esta pandemia.
Me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El foco de Europa.
Hablamos ahora con Alfonso Pérez. Él estudió física en la Universidad de Valladolid y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia.
Hola, buenos días.
Bueno, un placer hablar contigo. Sabemos que tienes la agenda muy apretada y más en estos días, ¿verdad?
Sí, sí que tenemos mucho trabajo.
Bueno, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco a qué te dedicas en general, en tu vida, y luego ya profundizamos en lo que estás haciendo ahora mismo.
Pues bueno, mi trabajo habitual es, yo soy investigador, de formación soy físico, pero me dedico a la biología, y lo que hago son modelos matemáticos para explicar sobre todo el comportamiento animal. Eso es lo que hago normalmente, y últimamente nos hemos metido en esta plataforma en la que estamos intentando organizar a la comunidad científica para dedicar más y más recursos a la lucha contra el COVID-19.
Ajá, vale, perfecto. ¿Esta plataforma de dónde y cómo surge?
Pues la plataforma surge de una idea y de conversaciones entre tres amigos y de darnos cuenta de que realmente en esta situación histórica y que no tiene paralelo, yo creo, en la historia reciente, la ciencia necesita reaccionar a una velocidad muchísimo mayor de la normal. Normalmente la ciencia trabaja en décadas o incluso más largo plazo, pero en esta situación necesitamos encontrar soluciones contra este virus en meses, o si no, el impacto que va a tener en la sociedad va a ser enorme. Y en esa circunstancia es necesario salirnos de la manera en la que la ciencia normalmente trabaja y buscar opciones nuevas. Y la que nosotros pensamos fue intentar que investigadores que ya están trabajando para resolver el problema de este virus y necesitan ayuda de algún tipo, puedan pedirla de una manera muy fácil y muy ágil a otros investigadores de otros campos que, aunque no están ahora mismo trabajando, sí tienen los recursos necesarios para ayudar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear una plataforma, ajá, que hace esta labor de coordinación y de comunicación entre ellos.
¿Y dentro de la plataforma también estudiáis algo relacionado con el coronavirus, entiendo?
Nosotros en la plataforma, en realidad, no estudiamos nada. Nosotros somos simplemente intermediarios. Lo que hacemos es que tenemos una página web en la que un investigador, imaginemos un virólogo, está probando distintos fármacos en su laboratorio y necesita a otro investigador, imaginemos un bioinformático, que haga un cálculo para hacer lo que se llama un pre-screening, probar con el ordenador informáticamente, con modelos matemáticos, probar millones de moléculas para ver cuáles son los mejores candidatos para poner en el ordenador, para llevar al laboratorio. Entonces, el virólogo nos escribe a nosotros y nos dice: yo necesito a alguien que me haga este cálculo. Nosotros nos ponemos en contacto con nuestros voluntarios, que ahora mismo son más de 40.000 voluntarios, y buscamos a alguien que tenga exactamente los recursos y la experiencia necesaria para hacer ese trabajo. Esto es un trabajo muy complicado porque esos son 40.000 voluntarios. Normalmente las peticiones son extremadamente técnicas. Entonces, la mayor parte de nuestro trabajo es eso, el buscar perfiles de distintas personas hasta que encontramos exactamente quién puede hacer el trabajo y ponerles en contacto para que puedan colaborar a partir de ahí.
Me has dicho que estos investigadores y bueno, personal científico a los que ofrecéis ayuda, entiendo que es a nivel internacional.
Sí, efectivamente. Nosotros recibimos peticiones de todo el mundo y también nuestros voluntarios están en todo el mundo. En algunos casos, por ejemplo, cuando alguien lo que necesita son muestras que se envíen de un lugar a otro, sí que tenemos que tener cuidado de que, pues si alguien nos lo pide en Sydney, en Australia, pues sea alguien que está cerca de Sydney, en Australia. Pero en la mayoría de los casos esto se hace remotamente. Entonces, da igual que nos escriban de un sitio y que el voluntario esté en el otro lado del mundo, simplemente les ponemos en contacto y ellos colaboran.
Ajá, claro, te iba a preguntar que en la situación en la que estamos, si tal vez el teletrabajo, ¿no?, que es lo que estáis haciendo, complicaba un poco este tema.
Entonces, por un lado lo complica, por otro lado, en realidad nuestra plataforma tiene éxito y puede funcionar precisamente por la situación en la que estamos. Normalmente no tendrías a 40.000 científicos que ahora mismo, porque la manera en la que nosotros repartimos las tareas es que enviamos una vez cada dos días, enviamos un email a estas 40.000 personas con todas las tareas que nos han propuesto para que sean ellos mismos los que decidan, ah, pues yo creo que yo puedo ser apropiado para esta otra. Y de esta manera tenemos un prefiltro y luego nosotros hacemos la selección. Si no fuera porque estamos en todo el mundo en estado de alarma y en nuestras casas, no tendríamos tanta gente dispuesta a estar ayudando y a estar mirando nuestros emails y luego a estar colaborando con gente en un proyecto que realmente no es el suyo. Con lo cual, por un lado, el teletrabajo complica las cosas, por otro lado, es lo que permite que funcione.
O sea que, bueno, ya estamos viendo que en la sociedad española, en nuestro caso, se está desarrollando como un espíritu muy solidario y muy colaborativo. Entiendo que esto también se traslada a la comunidad científica.
Pues sí. Por un lado, querría decir que yo no sé si yo veo eso, nuestro trabajo, como una cosa de solidaridad, porque en el fondo es nuestro trabajo. Los científicos a lo que nos dedicamos es a buscar soluciones a los problemas y a buscarlas también de manera creativa. Y si hay que hacer una plataforma que cambie la manera de trabajar, es lo que hay que hacer. Entonces, sí que yo considero que esto que estamos haciendo, tanto nosotros como los voluntarios, es parte de nuestro trabajo. Pero sí es cierto que también estamos viendo, y es una cosa que nos encanta ver, una cantidad de buena intención y de solidaridad y ganas de ayudar inmensa. Estamos literalmente saturados por la cantidad de gente dispuesta a colaborar con nosotros y además eso, gente que tiene muchísimas cosas más importantes que hacer, bueno, no más importantes, pero importantes que hacer, gente que dirige su propio laboratorio y a lo mejor eso está a cargo de un grupo de 20 personas y aún así está dispuesto a dedicar 10 horas a la semana a ayudar a lo que sea necesario. Y eso, un entusiasmo enorme. Ayer hicimos una petición de gente que nos puede ayudar y hemos recibido cientos de currículums de gente que está dispuesta a dedicar un montón de horas a la semana a ayudarnos. Con lo cual sí que realmente es una cosa que a uno le llena de esperanza.
Qué bien. Bueno, te quería preguntar también si nos puedes contar en términos que podamos entender todos, a lo mejor detallarnos un poco sobre qué se está trabajando a través de esta plataforma. Quiero decir, las personas del ámbito científico, los investigadores, os piden ayuda para trabajar en qué relacionado con el coronavirus. Porque te quiero decir, no sé si se está trabajando en una vacuna o se está investigando los síntomas que tiene esta enfermedad.
Pues hay de todo. Yo diría ahí, vemos como tres grandes campos ahora mismo de investigación. Por un lado es la vacuna. Hay muchos grupos que están buscando vacunas. Que quizá esto yo creo es lo que más a largo plazo va a resultar, donde en este contexto a largo plazo significa a lo mejor un año, pero probablemente es lo que más cueste. Hay otros muchos investigadores que están buscando antivirales, es decir, no prevenir como la vacuna, que evita que te infectes, sino algo que una vez que estás infectado te ayuda a recuperarte, que probablemente sea algo que puede funcionar a un plazo un poquito más corto, Y, por ejemplo, en este campo está toda la gente que está probando miles y miles de moléculas a ver cuáles son más eficaces contra el virus. Y hay un tercer campo, que son gente estudiando aspectos no farmacológicos e incluso sociales, sobre todo acerca de las medidas de distanciamiento social que estamos realizando. Hay mucha gente intentando ver cuál es su impacto, tanto psicológico sobre las personas como sobre la economía, la sociedad, y intentando desarrollar mejores medidas que sean más eficaces para evitar la transmisión del virus y que a la vez sean menos lesivas para la economía, la sociedad y para la salud mental de los ciudadanos.
Ah, qué interesante. ¿Y todo esto luego se pone en conocimiento de algún gobierno?
Todo esto se entra, digamos, en lo que es la maquinaria normal de la ciencia, que son publicaciones científicas que se van diseminando y eventualmente, efectivamente, a través de todo esto es un proceso, digamos, muy autoorganizado y muy ruidoso en el que cada uno publica sus resultados, otros investigadores pues los critican o los reproducen o lo que sea, ¿no? Y al cabo de un tiempo, efectivamente, las medidas que más contrastadas están y que más prometedoras parecen, sí llegan a los gobiernos, normalmente a través pues de comités de expertos que les asesoran. En el caso de la medicina, por ejemplo, a través de asociaciones médicas que elaboran guías clínicas y recomendaciones que al final todos los demás médicos siguen.
Vale. Una última pregunta, Alfonso. Estamos hablando de la ciencia y de la investigación. Yo te quería preguntar, al margen del coronavirus, ¿cómo está la investigación científica en toda Europa?
¿Quieres decir al margen? O sea, no en este momento de pandemia, sino en general.
Sí, eso es. ¿Cómo está la situación? Porque sí que es cierto que muchas veces, antes de que todo esto pasara, oíamos, bueno, pues las típicas reclamaciones de que no se invertía suficiente en investigación, etcétera, etcétera. Y a lo mejor todo eso es lo que nos ha llevado a esto. Quiero decir, como no se conocía la enfermedad, evidentemente no se investigaba sobre ella. No se conocía ni ninguna vacuna ni nada sobre este virus. Pero ya no solo sobre este virus que es desconocido, sino sobre otras cosas que a lo mejor por falta de medios o por falta de financiación no se puede estudiar como se debiera, y ello provoca que haya procesos, bueno, pues de la salud pública que estén ralentizados o de otros aspectos de la ciencia.
Sí, bueno, pues entonces, quizá dos aspectos. Por un lado, efectivamente, ya antes de que ocurriera esto, siempre hay en la comunidad científica mucha preocupación de que quizá no se prioriza lo suficiente y sobre todo que no se. Yo creo que nos cuesta a los investigadores transmitir a la sociedad lo importante que es invertir en ciencia básica, en ciencia cuya utilidad inmediata no es evidente, no como en este caso, que está que todos estamos de acuerdo que hay que investigar en esto. Y sí que es verdad que sí habría que pedir a la sociedad en general y a los políticos quizá un esfuerzo mayor en ese sentido. Por otro lado, a mí me gustaría destacar que no sé si nos damos cuenta de lo flipante que es la reacción de la ciencia y la tecnología ante esta pandemia, con algo tan sencillo, por ejemplo, como los diagnósticos. Yo es una cosa que no veo mencionado mucho en los medios y que me parece sorprendente. A mí el que aparezca un virus totalmente nuevo que nunca habíamos sufrido y en cuestión de semanas existan test diagnósticos súper específicos de este virus y súper fiables, aunque no los estemos produciendo a tal velocidad como para testear a todo el mundo, pero el que existan esos test, eso a mí me parece una cosa, un logro de la humanidad que me deja, sorprendidísimo. Es algo que hace, yo no sé, pero 50 años sería imposible. Hace 50 años no seríamos capaces de diagnosticar este virus como lo estamos haciendo ahora. Entonces, yo pienso que aunque hay muchas debilidades, yo creo que sí que debemos estar asombrados de lo bien que ha reaccionado el sistema ante esta pandemia.
Pues nada más, Alfonso, muchísimas gracias por atendernos y por habernos acercado un poquito más los términos científicos de esta pandemia que nos está atacando.
Muchas gracias a vosotros.
Bye. Vamos a hablar ahora con Irene Torres para ver cómo está llevando este confinamiento, teniendo en cuenta que es una persona muy viajera. Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, Lucía, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, supongo que como tú, en casa, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, aquí estamos, que es donde tenemos que estar, en casa.
Eso es, eso es. Puede que a nuestros oyentes les sorprenda pillarte en casa, porque siempre estás viajando.
Sí, a mí me está costando, la verdad, estar tanto tiempo encerrada, porque además justo cuando empezó el estado de alarma, yo ese día viajaba, pero bueno, decidí quedarme en casa para poder volver, porque si no me hubiese quedado encerrada bueno, volví a Suiza y me tuviese que quedar sino en Suiza. Pero bueno, sí, aquí estamos en casa, que es donde tenemos que estar todos, y ya habrá tiempo de viajar.
Eso es, bueno, yo también tengo que decir que 2 días después del estado de alarma me iba de viaje y tampoco me pude ir. Decidí hacer lo mismo que tú y quedarme aquí, porque si no, igual nos quedábamos por allí tiradas, como les ha pasado a muchos españoles, por cierto.
Sí, 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 es verdad que hay mucha gente que no les han podido repatriar y pues están en distintas partes del mundo, lejos de su familia, un poco a sabiendas de qué va a pasar.
Con la incertidumbre.
Exacto.
Bueno, nosotras queríamos hablar contigo y queríamos ofrecerles a los oyentes una versión diferente de tu sección, porque aunque no podamos viajar actualmente, seguro que en un futuro sí que podemos hacerlo, esperemos que un futuro no muy lejano, pero aún así, oye, aunque estemos en casa, se puede viajar sin salir de casa, ¿no?
Claro, sí, sí, o sea, a ver, también nos viene bien parar un poco en casa, descansar y bueno, que es que en casa se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, lo primero y más importante es estar activo. O sea, no puedes quedarte quieto, tienes que hacer todo el rato cosas.
Eso te iba a preguntar. A ver, cuéntanos a qué estás dedicando tu tiempo libre antes de entrar en materia.
Pues primero y más importante, a estar con mi familia, que muchas veces lo damos un poco por alto y yo que tengo la suerte de poder estar con mi familia, pues es de lo que estoy aprovechando. Luego también estoy cocinando mucho, aprendiendo a cocinar, que yo nunca había cocinado y estoy aprendiendo. Estoy haciendo mucho ejercicio, también aprovechas este tiempo para hacer ejercicio que de normal a lo mejor no tienes tanto tiempo, leyendo libros que tenía pendientes, viendo películas, viendo series, en continuo movimiento. También estoy planificando ya viajes para cuando podamos salir, haciéndome una lista de sitios que tengo pendientes por ver, planificando a ver mis vacaciones en un futuro. Entonces, eso, nunca paramos.
Claro, a lo mejor la gente en su casa está pensando en que tú trabajabas como agente de viajes y que hay gente que está teletrabajando, pero evidentemente con la situación que tenemos ahora mismo, el sector turístico está paralizado, ¿no? No se puede teletrabajar.
Claro, o sea, por ejemplo, en mi situación han sido varias las compañeras que se han quedado teletrabajando para no tener parada, porque claro, había muchos viajes organizados que por desgracia se han tenido que cancelar o posponer. Entonces, pues bueno, eso, mis compañeras algunas sí que siguen y los demás, pues nada, esperando a que termine el estado de alerta y que podamos volver a retomar la actividad del trabajo.
Claro, bueno, lo más importante es lo que tú decías, ¿no? Desconectar, dedicarnos tiempo a nosotros mismos al margen de toda la situación que estamos viviendo, porque en nuestra intención, tanto la semana pasada como la anterior, esta y posiblemente las próximas, es que durante esta media hora de programa la gente que nos escuche, bueno, no que se olvide de la situación en la que vivimos ni del coronavirus, porque evidentemente es imposible, pero sí, bueno, pues dar otras visiones de la situación que estamos viviendo, que no sea todo pues noticias malas, el pico de la curva, frena la curva, aplana la curva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por eso también queríamos hablar contigo y que nos contaras un poco qué más opciones tenemos de hacer en casa relacionadas con el turismo y con los viajes.
Sí, mira, yo me he apuntado aquí unas series y documentales que me he visto de Netflix, que bueno, es una plataforma que a día de hoy la gran mayoría tiene, y si no tenéis, tenéis ahora un mes gratis para probar. Y bueno, os cuento un poco, me he apuntado 4 que me han parecido las más interesantes y a lo mejor las podéis ver y así estamos como viajando, pero desde el sofá. La primera es Dark Tourist, la segunda es La Luz de las Historias, otra es Travels with My Father y la última, El Otro Turismo. Están todas en la plataforma de Netflix, algunas son una serie, otras son documentales y merecen mucho la pena, están muy bien.
Oye, pues nos las apuntamos. Yo debo decirte que no he visto ninguna. Me suena Dark Tourist, pero no tengo muy claro de qué. Pero oye, que nos viene muy bien este tipo de recomendaciones, porque también muchas veces, pues yo creo que al principio del confinamiento cogimos con muchas ganas el estar encerrados en sí, ¿no? Decíamos, ay, pues me voy a pegar a Netflix, voy a leer un montón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ya nos van pesando los días y se va notando, y ya incluso Netflix se nos empieza a hacer un poco bola.
Claro, sí, porque ya nos hemos visto todas series y todas películas, o ya nos hemos leído todos libros que teníamos pendientes, entonces ahora ya llega un momento de ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué? Entonces, bueno, pues estas son otras que no, yo creo que la gente no se hubiese parado a verlo, porque no buscas este, a no ser que te guste mucho el turismo, no buscas este tipo de documentales o este tipo de series, pero merecen la pena.
Un contenido diferente.
Exactamente.
Bueno, pues nada más, Irene. Espero que nos sea leve a todos la cuarentena, que cumplamos con quedarnos en casa y, oye, que la próxima vez que hablemos ya hayas vuelto de alguno de tus muchos viajes.
Claro.
Y que nosotros también hayamos viajado, ¿por qué no?
Exactamente. No, sí, sí, eso es muy importante. Luego, una vez que termine todo esto, tenemos que volver a movernos, salir. También muy importante, que te voy a decir, Lucía, dar economía al país, porque ahora mismo nos estamos quedando pues en una situación muy crítica. Entonces, ahora mismo estamos en España, nosotros vivimos en España, y a los oyentes de España pues también les animo a que este verano se dediquen también a viajar por España, que tenemos unos rincones preciosos, sitios alucinantes. También podemos salir, que como hacemos en esta sección, sitios de Europa súper bonitos, pero bueno, que eso, que no nos olvidemos también que tenemos cosas aquí a la vuelta de la esquina súper interesantes por ver.
Habrá que ver cómo evoluciona el turismo cuando todo esto pase en toda Europa, porque yo creo que va a ser un poco la tendencia generalizada, no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea, porque
sí,
yo creo que toda la población va a tirar más hacia el turismo nacional que hacia el internacional, uh-huh, por esto mismo que tú estás diciendo.
Sí, exactamente. Tenemos que apoyarnos ahora mismo entre todos.
Lo veremos y oye, pues si verdaderamente se nota, ya hablaremos de ello con los datos sobre la mesa.
Claro, exactamente, sí, sí, sí.
Pues nada, Irene, cuídate mucho, ahora más que nunca, que se lo decimos a nuestros oyentes todas las semanas y a nuestros colaboradores, y hablamos muy pronto.
Muchas gracias, Lucía, un besazo enorme y lo mismo, cuidaros todos mucho y quedaros en casa.
Eso es, adiós, Irene.
Hasta luego, adiós.
Nos despedimos ahora como hemos empezado el programa, con este Resistiré, para pedirles que se queden en casa y recordarles que podemos resistir, que esto lo vamos a superar y lo vamos a superar juntos. Por favor, cuídense mucho y ahora, más que nunca, gracias por estar al otro lado de la radio. Gracias por permitirnos ser su entretenimiento este pequeño rato de forma semanal. Gracias por estar ahí. Hablamos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.
Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.
Es Europa, con Lucía Roales.
No recuerdo y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida.
apuñale en la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Resistir.